Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 2 de septiembre de 2025. Soy Álvaro Lorenzo y junto a Rodrigo Rodríguez en la parte técnica os vamos a acompañar hasta las 4 contándoos toda la actualidad del día de hoy de este martes en el deporte de nuestra provincia y lo que nos dejó también la tarde de ayer en la que ya sabéis se cerraba a las 12 de la noche el mercado de fichajes. Nuevo guinda al pastel en el Celta, nuevo salidas, nuevo entradas. Ahora lo repasaremos porque hoy ha comparecido entre los medios el director de fútbol del Celta, Marco Garcés. Además hablaremos de la primera federación en la que sí hubo movimientos tanto en el Celta Fortuna como en el Pontevedra. Hasta 4 llegadas sumaron entre los dos equipos para afrontar esta primera federación. Este fin de semana comienza, por ejemplo, la segunda federación para el Coruña. Hablaremos de la tercera que también comienza para equipos como el Estradense de Manuti. Y también ha habido movimientos en el fútbol femenino, por ejemplo en el Lóstrego. Hablaremos también de baloncesto, con un Arsil que ya está en plena pretemporada, al igual que el Cortegada, buscando esa Liga Femenina 2. También tenemos obviamente de pretemporada el Celta de baloncesto de cara a la Liga Femenina Challenge que va a afrontar. Día especial en el Monterreal Club de Yates de Bayona, por una presentación muy importante de cara a este fin de semana que luego os contaremos y muchas más noticias, pero queríamos empezar repasando alguna buena noticia que nos dejó el fin de semana y que no habíamos incluido en el día de ayer y que merece la pena ser contada. Hablamos de taekwondo, hablamos del taekwondista de Marín, del match de Marín, Iván García, en la categoría de más de 80 kilos, logró la medalla de oro en el Grand Prix Challenge de Muyu, venciendo en 5 combates a algunos de los mejores del mundo. Iván García que hizo sufrir a todos en la final ante el ruso Ayuakev, pero se acabó imponiendo y ya piensa en el Mundial. También estaban junto a él Sergio Troitiño, también del Mats y también de Marín, que en este caso no pudo seguir avanzando porque tuvo problemas físicos después de su primer combate, una lesión en un dedo, una rodilla hinchada, tuvo que ir por el hospital y va a regresar a España aunque las pruebas no fueron concluyentes para recuperarse cuanto antes en vez de seguir en Corea con los integrantes de la selección española. Además, buenas noticias, Adrián Dávila, en la categoría de menos de 54 kilos del CAE Sports, fue bronce en los Multi-European Games de Serbia y se ha metido en el Europeo Sub-21. Otaña Castiñeiras, en más de 67 kilos, la taekwondista del EBE, perdió en el combate por el bronce. Bueno, ya veis que tenemos éxitos en casi todos los deportes en la provincia de Pontevedra con este oro en el Grand Prix Challenge de Iván García en la categoría de más de 80 kilos. Quizá no sea de los deportes más seguidos. Es verdad que en los Juegos Olímpicos nos fijamos más en el taekwondo, donde siempre tenemos buena cosa hecha los españoles, pero también merecían tener un hueco en nuestro programa para contar sus éxitos. Hemos empezado por ahí, por cierto, también contar en triatlón que Antonio Serrat fue octavo en el europeo, el pontevedrés, que siempre nos da alegrías también en el mundo del triatlón. Contado esto, hay que hablar del Celta. Se cerró el mercado de fichajes, lo repasamos, lo ha hecho hoy también en rueda de prensa el director de fútbol, Marco Garcés.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
Nace un forzado momento en Tamar, oficio de fútbol y vigués. Tantos años.
Por cierto, escuchabais el anuncio de la Vuelta a España, que está en marcha. De hecho, hoy tiene una etapa por Navarra, una etapa de montaña, y que pronto la vamos a tener por la provincia de Pontevedra, porque el día 8 va a ser el día de descanso en esta provincia y el día 9 la etapa organizada por nuestro Óscar Pereiro, como casi siempre. El próximo martes queda una semana entre Pollo y Mos, que va a ser también un espectáculo, una vuelta que pasará por Galicia y de paso hará un homenaje a todo lo que hemos perdido este verano con los incendios en nuestra comunidad. Pero volviendo a clave Celta, se ha cerrado el mercado y no hubo sorpresa el último día, no hubo salidas, con lo cual tampoco hubo llegadas, no hubo esa guinda del pastel de la que hablaba Claudio Giraldez, aunque muchos soñaran con Brais Méndez, parecía una quimera, o con Denis Suárez en anteriores días, que ha firmado en el Alavés. El mercado del Celta queda así, con los fichajes de John Hurtado, el portero llegado del Venecia, de Ferran Yudglal, delantero del Brujas, con la cesión conseguida del extremo Brian Zaragoza desde el Bayern de Múnich, o con la consecución del Celta de hacerse en propiedad con Borja Iglesias, que el año pasado estuvo cedido por el Betis, como Ilaiz Moriba, que estaba cedido por el Leipzig. Además, Javi Rueda regresó tras su cesión en el Albacete, y vaya si está cumpliendo los minutos que está teniendo. Han subido del filial Manu Fernández, Miguel Román, Omar Vidal, todos estos ya con ficha del primer equipo, y otros como Joel Lago Yunes con dorsal todavía del filial. En cuanto a las bajas, Alfon, que se fue rumbo al Sevilla, Fer López vendido al Wolverhampton, y jugadores que no han encontrado equipo, como Vicente Guaita, Manquillo o Yailson. Además, el Celta, que tiene cedidos en Estados Unidos hasta enero a Tadeo Allende en el Inter de Miami, a Luca de la Torre en el San Diego, consiguió ceder a Carles Pérez al Aris de Salónica, que por cierto va a estar de 4 a 6 semanas de baja por una lesión de ligamentos, a Unai Núñez al Verona italiano, a Manu Sánchez al Levante o a Carlos Doctor al Málaga. Esas cesiones van a suponer más o menos un 10% del coste de plantilla del Celta para esta temporada. En el mercado, superávit, porque el Celta compró por valor de 13,5 millones y vendió por 23, lo que pagó los Wolves por Fer López. Y día de repaso, ya digo, del director de fútbol Marco Garcés, de cómo ha quedado este mercado en clave Celta. Lo primero es que nos confesaba que es la plantilla más cara de la historia del Celta. Pasa a los 87,6 millones de euros, desde los 77,5 sube más de 10, el límite salarial está completo, obviamente. Influye, por ejemplo, tener en propiedad a Ilaiz Moriba o a Borja Iglesias, pero mejor que lo escuchéis al mexicano hablando de esta plantilla del Celta a nivel global.
Logramos que todos estuvieran inscritos a tiempo, logramos que toda la plantilla estuviera completa 15 días antes del comienzo del torneo, que Claudio tuviera todos los jugadores que necesitaba inscritos en forma y tiempo, y con esto cerramos la plantilla más cara de la historia del club, con el cuerpo técnico más nutrido de la historia del club.
Cuerpo técnico que ha ampliado su número de miembros, por eso dice lo del más nutrido de la historia. La plantilla más cara, la del Celta, para afrontar la Vuelta a Europa 8 años después. Eso sí, faltó, lo dijo Claudio Giraldez, lo quería la afición, la guinda del pastel.
La guinda para mí fue conservar el pastel. Tuvimos que resistir ofertas importantes por jugadores importantes que se constituyen como parte fundamental. Y aquí aprovecho para agradecer. Agradecer a los jugadores que también resistieron las ofertas por quedarse en el Celta y haciendo una alusión muy especial a Óscar Marcos. Óscar Marcos, un jugador del Celta Fortuna, que vive una situación personal dura y que resistió una oferta multimillonaria para quedarse con nosotros. Eso que vi con Óscar Marcos no sucede en el fútbol actual, no sucede en el mundo actual. Y a mí me gustaría ponerlo en gran valor, porque lo que hizo es digno de encomio.
No hubo guinda, pero destacaba Marco Garcés que mantuvieron el bloque, que no quiso salir, por ejemplo, Óscar Marcos, cuya oferta que tenía era de Qatar, al que se le va a intentar renovar próximamente. También tuvieron ofertas, lo reconocía así Garcés, jugadores como Starfelt, como Williot Swedberg, por el que más preguntan los equipos europeos, o Óscar Mingueza, del que veremos si acaba renovando o no, aunque parece complicado. Negaba esa oferta de 15 millones en el último día de mercado del Olympique de Marsella, que ya no tenía demasiado sentido porque Mingueza cuesta, por su cláusula, 20 millones. Pero bueno, reconocía que no había llegado la guinda al pastel, pero también explicaba que para él, para Garcés, hay mejor plantilla y que siempre nos va a faltar alguna pieza.
A mí me gusta mucho la plantilla. Como tú bien dices, es nutrida, son 28 jugadores. Siempre podrías dividir más el átomo y decir que falta un perfil específico que tenga ciertas características. Pero también hay que generar ventanas para los canteranos. Tengo mucha confianza en la cantera. Tengo mucha confianza en que el año pasado nadie hablaba de Fer López y que alguien más surgirá dentro de esa posición.
Bueno, confía Garcés en la cantera. Entiende que después de un último día de mercado tranquilo haya cierta desilusión en la afición.
Queda esta sensación o este aire de desilusión porque no se firmó alguien ayer, pero yo pongo de nuevo en valor el orden con el que se llevó, la planificación, el tener a todos los jugadores inscritos antes de que empiece el torneo, a tener toda la plantilla completa 15 días antes de que empiece el torneo. Y si tú tienes confianza en un cuerpo técnico, si tienes confianza en la manera como trabajas, quieres que los jugadores lleguen cuanto antes con el entrenador para que él los pueda ir adestrando a lo que busca.
Al final el trabajo de Marco Garcés en este mercado lo medirán los resultados, pero es verdad que se movió rápidamente, que vendió a Fer López y que pudo hacerlo todos los movimientos prácticamente que quería hacer el Celta. Faltó esa guinda, pero quizás esa guinda era demasiado pedir o era imposible teniendo en cuenta el momento económico del Celta y cómo tenía la plantilla. Un Marco Garcés que nos dice que nos remitamos a Claudio para saber cómo está de contento con esta plantilla. Se le preguntará en la próxima rueda de prensa prepartido después del parón, pero él cree que el míster va a estar satisfecho.
Yo creo que esa es una pregunta para Claudio, pero hemos hecho una plantilla siempre en conjunto. No trajimos ningún jugador que él no autorizara, que él no estuviera, bueno, más que la palabra autorizar, que él no estuviera de acuerdo con ella. Todos los movimientos fueron planeados y de manera conjunta. Entonces me supongo que sí estará contento con la plantilla.
Decía yo que era muy difícil poner esa guinda porque, por ejemplo, jugadores como Brais Méndez, con el dinero que cobran y lo difícil que sería sacarlos de la Real Sociedad, con el poco el margen del límite salarial que tendría el Celta, aunque quedara alguna ficha libre, era prácticamente una quimera, pero era un bonito sueño. Un Marco Garcés que también habló de la venta de Fer López y reconoce que este Celta va a tener prácticamente siempre que vender algún activo en junio.
Comenzamos en junio, primero aceptando una propuesta que fue beneficiosa para todas las partes y que nos permitió a nosotros hacer una venta que puso en orden los números y nos permitió no reportar pérdidas ni ser acreedores a los intereses consiguientes que llevan estas pérdidas. Una vez que realizamos este movimiento, pudimos encarar los distintos movimientos que se dieron.
Un Fer López que, por cierto, convocado por la Sub-21, se entrenó en el día de ayer con la selección absoluta y reconoce, Marco Garcés, que quizá en el futuro valdrá más, pero que el momento de venderlo, por desgracia, era ese para el Celta. Un Celta, ya hablaba Marco, de que puede, bueno, tapar esos perfiles que le faltan con la cantera, por ejemplo, con jugadores como Óscar Marcos. Es el peso, el gran peso de la cantera, algo que quería poner en valor el mexicano.
Continuamos con nuestro programa de aceleración de procesos. El Celta Fortuna tuvo que hacer algunas inserciones de jugadores importantes debido a la gran cantidad de jugadores que ya están en primera división. De hecho, de la plantilla de 28 jugadores que tenemos, 13 son canteranos y el año pasado jugaron 50% de los minutos, este año 55% de los minutos en las tres primeras fechas. El primer partido del Celta Fortuna ya contó con la participación de 7 jugadores canteranos en el cuadro inicialista y 9 en total dentro de su participación, con el debut bastante ilusionante de Ancho.
Unos datos que obviamente con Claudio Giraldez no van a ir a menos. ¿De qué operación o de qué operaciones está más orgulloso Marco Garcés en este verano en Casa Celta?
Buah, hay muchas que me enorgullecen mucho por ambas partes, ¿no? La de Borja Iglesias, que fue difícil, fue tensa, fue continua, y donde ambas partes hicimos un esfuerzo. Para nosotros son costos que nos elevan con respecto al año anterior, independientemente de que ellos también hayan hecho un esfuerzo por recortar los salarios que tenían en otros lugares. Lo mismo que Ilaix Moriba. Entonces son operaciones que te dejan una gran satisfacción porque se mostró la voluntad de ambas partes.
En otro orden de cosas, le preguntábamos a Marco Garcés por el inicio de este Celta. 3 puntos de 12, mejores sensaciones que resultados, solo 3 goles anotados. La prioridad es la Liga, lo tiene claro el director de fútbol, que también tiene la misma sensación que casi todo el celtismo.
Creo que la cosecha de puntos ha sido magra, pero las sensaciones son muy buenas. A mí el primer tiempo del partido contra Villarreal me parece de lo mejor que he visto en mi corta estancia aquí, comparable quizás con el de la Real Sociedad del año pasado, pero bueno, dejó grandes sensaciones. Creo que tenemos una plantilla muy completa, el equipo jugó muy bien con grandes jugadores en la banca, entonces me parece que tienen esas opciones.
Otro tema, las salidas. No acabaron por salir a Aidoy Cervi, que está claro que no cuentan para Claudio Giraldez, pero ojo, aún hay mercados abiertos.
Sí, quisiéramos pensar que somos los que estamos y que con esta plantilla podemos cumplir con las exigencias de lo que viene, y también recordar que hay mercados que siguen abiertos, ¿no? Entonces las negociaciones aún no terminan.
Veremos, porque se habla de una posible oferta mexicana, el país de Marco Garcés, por Josef Aidoo. El Celta, si hubiera salidas, no irá por ningún jugador libre en principio. Y tiraba de humor Marco Garcés para explicar por qué no han querido, no han conseguido dar salida a Aidoo y a Cervi.
Es que los jugadores, es que tú te irías de aquí. Tienes el marisco, tienes la playa, tienes Europa League, tienes al himno que lo cantan con esa. Y es difícil convencerles.
Pues sí, es difícil convencer a Aidoo y a Cervi de que dejen el Celta cuando les queda un año de contrato. Otra cosa sería lo que pase en enero, si podría haber una posible rescisión. Otros nombres propios, Fran Beltrán, parece que se complica, parece difícil que renueve. Esto decía Garcés.
Sí, con Fran Beltrán también tenemos que hablar. Queda un año de información al respecto para ver cuáles son sus planes, cuáles son sus expectativas, y nosotros, bueno, entraremos en esas conversaciones.
Y que nadie se asuste, pero viene a colación el tema Rafa Benítez. Sí, no va a volver al Celta, pero es verdad que su finiquito sigue pesando. Esto decía Garcés.
¿Esta es la última temporada en la que Rafa Benítez o el finiquito Rafa Benítez sigue computando el límite salarial y también sigue computando los gastos del club?
Entiendo que sí.
La sombra de Rafa es alargada, esa pregunta de nuestro compañero Alberto Bravo. Y por último, la portería, que ha dejado dudas en pretemporada, no las tiene Marco sobre John Urrado.
Sí, sí, me parece que bueno, nosotros siempre hemos estado seguros de lo que es Radu como portero. Al principio hubo algunas dudas de la afición, de la prensa. Yo creo que viene creciendo, que dio un paso adelante el último partido, donde ya fue reconocido por la afición, y nosotros tenemos esa seguridad. El otro día estábamos hablando con Zanetti ahí en Mónaco, que lo tuvo toda el fútbol base, y es un portero ampliamente reconocido, que sin embargo no ha tenido la altura de la carrera que se esperaba, y creo que aquí puede dar ese gran salto.
Un Celta que no acaba de sacar porteros de confianza de la base, aunque Marco decía que Marcos González, nacido en el 2006, le da muy buenas sensaciones. Y así habla de los porteros suplentes. Se han quedado Mar Vidal y Iván Villar. ¿Cómo lo ven ellos?
Sí, exploramos muchas posibilidades. Hablamos con ellos, especulamos respecto a distintas organizaciones. Ahora se quedaron ellos tres, y ellos tres son los mejores porteros que podemos tener para nosotros, y vamos con ellos con todo. Creo que la competencia es buena, así lo manifiesta Villar, se siente confiado, se siente con mucho ánimo de competir por ese puesto, y bueno, con tres competencias seguramente tendrá oportunidad.
He escuchado a Marco Garcés. Dos apuntes más: ya se puede realizar la pre-reserva de entradas para el primer partido de Europa League en Alemania ante el Stuttgart, 35 euros valen las entradas. Y ya comienza el parón de selecciones para un Celta que hoy entrena por la tarde, tiene 4 entrenamientos, el fin de van a tener libre los jugadores celestes. El único que en principio convocados por sus selecciones para este parón es Williot Zoetberg con la selección sueca sub-21. Y un apunte más de fútbol: el entrenador vigués José Ribeiro ha sido cesado del Al Ahly, con el que disputó, por ejemplo, el Mundial de Clubes. Repasado todo en clave Celta, momento de seguir hablando del mercado, en este caso en la Primera Federación.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Una Primera Federación en la que tuvimos movimientos en el Celta Fortuna. Llega el central de 20 años senegalés, internacional absoluto con su país, Seini Ndiaye. Firma hasta 2029 y en el Pontevedra 3 movimientos el último día en una plantilla muy corta que tenía Rubén Domínguez, y en la que veremos si no pierde a Benjamín Garay hasta por un mes con esa fractura en la cara. Pero llegaron 3 jugadores de ataque: el delantero sub-23 Marcos Denia, cedido por el Cádiz; el ex de la Rosa y canterano del Celta, Alex Comparada, también atacante, igual que es atacante; Joao Resende, internacional sub-20 luso, que llega cedido por el Estrella Amadora de la primera categoría del país vecino. En la tercera división ha hablado Manuti, el entrenador del Estradense. Esta semana comienza la tercera división. Esta es su valoración del mercado.
Foi un pouco loco. Esa realidade non foi como esperábamos, porque empezamos en xuño con moitos problemas con as fichas sub-23, porque pasaban os xogadores que eran sub-23, nos pasaban. Focalizámonos moito no mercado sub-23, eu creo que fixemos un moi bo traballo. Por esa parte, contento. Despois logramos traer a Pedrosa, que é un dos mellores noves da categoría, se non era o mellor a tempada pasada, pois fenomenal. Tuvemos o percance de a baixa de Elías e de Juanín por motivos laborales, entón aí sí que, bueno, claro, te colle un pouco co pé cambiado. Primeira semana de agosto, hai que ir a volver ao mercado. Estamos moi contentos, viñeron Ian e Gerard, que veñen a sumar, veñen moi ilusionados, entonces, bueno, esperemos que... Me gustaría metelos máis adestramentos antes do inicio da liga, pero é o que hai.
Es lo que hay, dice un Manuti que tiene obviamente mucha ambición después del histórico curso pasado que hizo el Estradense.
Queremos ir dando pasos para adelante, queremos profesionalizar máis o club, buscar as cousas que mellorar respecto ao ano pasado. É certo que un segundo posto pois é moi complicado repetilo, porque, bueno, a realidade é que debemos ser o 7º ou 8º presupuesto da liga como ano pasado. Hai que facer as cousas moi 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 ben para ti pasarlle na clasificación a un Arosa ou un Compostela que te triplican ou quintuplican en un presupuesto. Pero imos intentalo. O noso objetivo é gañar todos os partidos. E vamos ir con a nosa aposta, unha aposta arriesgada. Eu creo que o ano pasado saiu ben, este ano hai que confiar nela. Queremos empezar ben, sobre todo para enganchar a xente. A xente ten que estar con nós, o xogador, bueno, estuvo moi contento o ano pasado, e vamos intentar por todos os medios. É moi difícil repetir o do ano pasado, que creo que empezamos con 8 victorias ou con 7 victorias, pero queremos empezar ben, para enganchar a xente.
E un último apunte, en este caso en el fútbol femenino, en el Lóstrego, continúan en el equipo tanto Alexia como Patri Faria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ha dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlo comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE. El baloncesto, ya sabéis que a diferencia, por ejemplo, del balonmano del fútbol, todavía está en plena pretemporada. De hecho, está disputando el Eurobásquet masculino. Pero vamos a hablar de baloncesto femenino, de la Liga Femenina 2 y de nuestro representante, el Club Baloncesto Arsil, que ha anunciado la renovación de Cristina Díaz Pache, que llegó al club en la 2011-2012, que es capitana de este barco y que pese al descenso va a continuar en este Arsil, que comienza la pretemporada una vez más a las órdenes de Marita Janeiro. Cristina nos está escuchando al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un año más en el Arsil, que ya prácticamente es indisoluble, ¿no? El Arsil de Cristina Díaz Pache.
Sí, van unas cuantas temporadas ya.
Supongo que no te lo pensaste mucho, ¿no?
No, la verdad es que no. Cuando me dijeron que por ellas querían seguir contando conmigo, pues ahí seguí apoyando para aportar lo que se pueda.
Y supongo que con ganas de la temporada, Cristina, porque el año pasado, que era muy bonito eso de jugar en Liga Femenina Challenge, pero fue duro para el equipo, supongo que esta temporada la pilláis con mucha ilusión, ¿no?
Sí, el año pasado fue bastante duro. Empezamos ilusionadas, lo que dices, para ser una categoría más, pero bueno, vamos con confianza para que este año sea mucho mejor.
Seguís con Marita, eso también quizá ayuda, ¿no? El bloque que no repites casi ninguna jugadora, me parece que continuáis de tres del curso pasado con Margarita Moreira y Marta Maestro, pero bueno, seguir con Marita y con vosotras tres es un poco hacer la base para lo que viene, ¿no?
Sí, al final es que sigue el mismo cuerpo técnico, ayuda bastante, y jugadoras, pues lo que dices, no seguimos muchas, pero esperemos que las que vienen nuevas se adapten rápidamente.
¿Cómo ves la pretemporada? Todavía tenéis un mes por delante. Bueno, momento un poco para desperezarse del verano, ¿no?
Sí, todavía es para volver a coger ritmo, conocernos con las nuevas, lo que decía antes, que se vayan adaptando durante todo este mes que tenemos de pretemporada con, bueno, la Copa Galicia o algún amistoso que tengamos antes de empezar la liga.
Cristina, ¿cómo ves la liga? Esa Liga Femenina 2, yo creo que últimamente está subiendo también el nivel de todas las competiciones con estas reestructuraciones que se han hecho. Ahí vais a tener, por ejemplo, ese derbi con el Cortegada, pero una categoría exigente, aunque bueno, el Arsil esperemos que esté arriba como en los últimos años.
Sí, bueno, el año pasado estuvimos en una categoría más, se supone que este año deberíamos estar por la zona alta, pero sí que es verdad que ha vuelto a subir el nivel de la Liga Femenina 2. Ahí, hace unos años, cuando crearon la Liga Femenina Challenge, ahí en medio, sí que parecía que había bajado un poco, pero parece que vuelve a recuperar.
Uh-huh. Primer partido vais a tener el día 4 de octubre, ya exigente, porque es a domicilio en cancha de Ibaizábal.
Sí. Hay que ver cómo se refuerzan todos los nuevos. Al final todos tienen jugadoras nuevas. El año pasado no estuvimos en esta liga, no hemos competido contra los mismos equipos. Hay que hacer buen scouting antes de empezar.
Pues Cristina Díaz Pache, que nos alegramos de tu renovación en el Arsil, que sigas un año más ahí al frente del equipo. Estaremos muy pendientes de lo que hagáis en la Liga Femenina 2, que seguro que nos dais muchas alegrías después de un año pasado duro. Cristina Díaz Pache, nada, enhorabuena por renovar y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos que hablar también de vela, porque hoy era un día especial en el Monterreal Club de Yates de Bayona, que cumple 60 años, ya lo sabéis. Y es que va a celebrar Galicia 4 décadas de historia en la vela española con la 40ª edición del trofeo Príncipe de Asturias, la prestigiosa cita náutica que va a llegar este fin de semana, del 5 al 7 de septiembre en las Rías Baixas. Además, la noche del día 6 se van a entregar los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda. Esa noche que va a ser también muy especial. Este trofeo Príncipe de Asturias es uno de los más prestigiosos del calendario nacional. La organiza el Monteral Club de Yates, la Escuela Naval. Va a haber 80 veleros de la clase ORC, monotipos, J80, también Fígaros. Y el trofeo Príncipe de Asturias este 2025 es patrocinado por Abanca. Incluye la celebración de la Gestilar Ladies Cup, la 29ª edición, y de la Copa de España J80, además de formar parte del trofeo Presidente de la Xunta. Nos lo puede contar mejor el vicepresidente del Monterreal, Alechu Retolaza, que está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Alechu? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, día muy especial para vosotros porque habéis presentado lo que va a pasar este fin de semana y no es poca cosa, ese trofeo Príncipe de Asturias, esos premios nacionales de vela. Bueno, vais a ser el epicentro de la vela nacional estos próximos días.
Bueno, sí, tanto como el epicentro sí, pero bueno, al final es nuestro 40 aniversario. Sí. En un año especial que es nuestro 60 aniversario también del club,
claro.
Pues al final es un evento deportivo potente y turístico, esperando que salga todo bien y bueno, organizando todo para que todo el mundo venga aquí a disfrutar.
Empezando por ese trofeo Príncipe de Asturias que cumple 40 años, con más de 80 participantes, comienza ya el viernes, bueno, ese es el plato fuerte, ¿no?
Sí, desde luego 40 años ininterrumpidos de regata, que no es fácil, además con la pandemia por el medio que se consiguió hacer. Y al final, pues 40 años se dice pronto, pero hay que irlos contando uno a uno. Al final es una regata dentro de las tres más importantes del ámbito nacional y donde se juntan 85 barcos, lo habíamos limitado a 80 al final. Uh-huh. Pues abrimos ahí un poco la mano porque al final queremos dar un estándar de calidad potente y no por tener más barcos lo vamos a hacer. Y esperando que, bueno, que el tiempo nos acompañe, que sí. Parece ser que sí.
Eso te iba a decir, que el mar y que el viento estén en condiciones para ese trofeo Príncipe de Asturias. Y además también tenéis, en la noche del sábado, los Premios Nacionales de Vela, que incluso la gente que no controle mucho de vela, ya escuchando los premiados, como Fernando Chavarri, como Alex Pella, como Jordi Xammar, como Marta Cardona, dice mucho del nivel de estos premios también.
Sí, al final y es una maravilla el poder entregar los premios nacionales de vela a la gente que se los ha ganado, por supuesto, que hay sí. Muchos que se lo podían haber ganado, pero al final hay que elegir algunos. Pero lo que más reconoce la gente de la vela es que están entregados en su entorno. Al final muchas veces se entregan premios en un entorno que no es el tuyo y al final aquí están entregados entre el resto de la gente, con lo cual todos los que la aplauden saben exactamente el sacrificio que han tenido para llegar a lo que han sido o lo que son.
Y además de toda la competición y de estos premios, bueno, todo lo que se va a vivir, ¿no?, en torno a este gran fin de semana con ese village, con la fiesta, con bueno, todo lo que va a haber unos días para también pasarlo bien fuera del mar, ¿no?
Hombre, porque efectivamente, al final el deporte es importante y la parte deportiva tiene que ser muy técnica, pero al final nosotros tenemos que trasladar todo las rías que tenemos, el entorno que tenemos, el turismo y claro. Las comidas que tenemos, con lo cual la gente tiene que venir también, además de competir, a divertirse. Y al final el Príncipe de Asturias es un referente y esperamos que así sea.
Pues Alechu Retolaza, que sea un éxito, que seguro que lo va a ser, que lo paséis muy bien, que el mar y el viento nos respeten y que se celebre como se merece este gran fin de semana de vela en el Monterreal Club de Yates. Alechu, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco.
Y algunos apuntes más para terminar el programa, como por ejemplo en balonmano, que el Porriño ha fichado a Juliana Santos, a la brasileña de 26 años, la zurda, que llega ya para esta segunda jornada, y que María Palomo ha sido llamada, la jugadora del Guardés, por España para jugar dos partidos amistosos ante Eslovaquia el 18 y el 20 de este mes. En motocross, Rubén Fernández va a ser el capitán de España en octubre en el motocross de las Naciones. Y tenemos, por ejemplo, lista de España de fútbol sala, repiten Elena, Noelia, Martita y Ale de Paz del Pollo, del 7 al 10 de este mes, los entrenamientos en tenis en silla y debuta en los dobles del US Open. Martín de la Puente, que también va a disputar los individuales y que nos puede dar alguna alegría, como suele hacer en los Grand Slam. Hasta aquí, Deportes COBE para la provincia de Pontevedra. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.